NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
Camperas y camperos, bienvenidos a Gol de Campo, un programa ya después de conocer al campeón del Super Bowl 58. Los Kansas City Chiefs le ganan 25-22 a los San Francisco 49ers. Hoy vengo de imparcial, aunque dice que soy cowboy, pues, pero hoy venimos de comisionado y tenemos aquí, pues, ganador y pues también al representante de los perdedores, Esteban, Enrique, y tenemos un invitado, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 no me equivoqué en el nombre, o sea, está bien. También invitado especial de los Kansas City Chiefs, los campeones, pero vamos empezando primero. Esteban, ¿cómo te sientes después de otra derrota? En un partidazo, para mí fue un gran partido.
Miren cómo me siento. Estoy curdiendo. Estaba a punto de no estar aquí.
Patrocínanos, Laboratorios Pisa Electrolit.
Sí, digo, bueno, estamos acá echando el Electrolit. Y que estuvo muy divertido, la verdad. Les cuento rápido, ¿no? Para hacerles el contexto un poquito corto. Aquí en casa, pues, somos Niners todos. Teníamos una invitada especial de los Chiefs, una amiga de mi hermano. Y pues la verdad la pasamos muy divertidos de pie a cabeza, ¿no? Desde que empezó el juego hasta que acabó, fue emocionante, fue un juegazo, grité, menté madres, estaba yo vuelto loco. Y pues desafortunadamente pues no sucedió lo que quería que sucediera. Y pues aquí estamos aplaudiéndole aquí a nuestro buen Quique, que tuvo el honor y tuvo la decencia y tuvo la clase de mandarme un mensaje a las 11 de la noche. Y eso se lo voy a aplaudir siempre, porque esas cosas, pues, no, o sea, a lo mejor dices, no manches, pues es que cura de campeón, ¿no? Cura de, ay, quítate bien. No, acaso fue un apapacho bien, sabroso, chido. Y que gracias por el mensajito que me mandaste, porque la neta te lo reconozco, sí, enormemente. Sé que tu mami le iba a los Niners y sabía el
sí, güey,
que tenías. O sea, todo lo que me dijiste, lo escuché, no te quise contestar porque ya también era tarde. Pero yo ya estaba destruido, estaba ahogado en alcohol, ya estaba mal, ya andaba en otros escenarios. Pues la verdad es que lo sufrí bien, estuvo bien. Pues es como sentir esa sensación de el campeón sin corona, ¿no? Y también está bien, porque también se lo merecen los Chiefs y porque los Niners dejaron de hacer lo que tenían que dejar, lo que estaban haciendo en la primera mitad.
O sea, no te dijo, ah, me la pelas, güey. O sea, fue un mensaje, un mensaje digno de campeón.
Fue un mensaje anti Mahomes. Quiere decir que es un buen ganador.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Es un buen ganador.
Quique, ¿tú cómo te sientes?
Y eso se lo aplaudo a Quique.
Claro que sí.
Quique, tiéndete.
¿Tú cómo estás? Lo primero que tengo que decir, y se los dije a varios, mis respetos a tu equipo. El Super Bowl que vimos ayer, creo que para muchos podrá ser aburrido, lo puedo poner en su top 5 de aburridos, pero si nos remontamos a la NFL de antaño, digo, y somos old school aquí los cuatro, vimos eso, vimos un partido de defensas. Yo ya estaba convencido, y lo dije hace como 2-3 años, de que no, los que estaban en el Super Bowl, porque así lo marcaba las estadísticas, eran los equipos con mejor ofensiva. Y ahorita vimos al contrario, vimos a dos de las mejores defensas. Entonces sí vimos cómo las ofensivas se atascaron, estaban atascadas en el lodo, pero fue el tremendo setup defensivo de estos dos equipos y la evolución del juego. Algo que yo quiero y que la audiencia nos escuche para tratar de... Es que, digo, también es eso, ¿no? Que la gente que nos escuche no venir aquí de paleros. Digo, ya hay mucho ruido, mucho pastelazo allá afuera y mucha basura. Yo a los partidos los veo como... No sé si lo diré bien, pero es como un ser vivo, pues, o sea, cómo va cambiando. No es lo mismo el inicio del primer cuarto a cómo está a la mitad del segundo, ¿no? O sea, todos los ajustes que van ocurriendo, cómo reaccionas, cómo ajustas. El mismo equipo, si lo tuviera otro coach, veríamos algo totalmente distinto, ¿no? O sea, si Matt Campbell estuviera en Chiefs, vamos, es a lo que voy. El juego de ayer fue, Esteban... Es para darnos taquicardia, diabéticos y estar hipertensos. Hipertensos. Fue extremadamente desesperante ver cómo, digo, te pasó lo mismo, cómo recibimos tantas chances, cómo recuperábamos otra vez la posesión. Decías, aquí tienen que capitalizar, tienen que cascar, metan 3 puntos, cabrón. Y no pasaba, y no ocurría, y los frenaba, sucedía algo. Yo la parte donde creí que ya dije, es que aquí Niners ya no lo va a soltar, la intercepción, con la intercepción Mahomes dije, aquí se quebró el juego, aquí se quebró el juego. Digo, me estoy apresurando, ¿no? Podemos irnos el juego de honor en cronológico. Pero fueron las sensaciones de decir, ya valió, ya valió. Y yo el partido lo sentí un microcosmos de la temporada de Chiefs. Eso fue lo que ocurrió, como un Chiefs vulnerable. Y es la carreta que nos tiran todos. Es que ustedes están en pre-season, güey. Es semana 6, semana 7 y siguen en pretemporada, güey. Y cómo hasta que sienten el hit, hasta que sienten ya los trancazos, cabrón. Entonces, y fue lo que ocurrió con Niners también. Llegamos al cuarto y entonces vimos lo mejor. Ya un intercambio de golpes y en overtime. Y todavía en overtime estuvo, güey. Esteban, te quedaste una yarda, güey, a una yarda del Super Bowl. Una yarda, güey. Digo, si los de Titans les duele esas 2 yardas, güey, tú, es que es eso, güey, dices, ¿qué juego vimos? O sea, yo lo aplaudo, al rival.
Fue una cosa
lo aplaudo, cabrón.
Hablamos, sí, por ejemplo, antes en ediciones anteriores yo había dicho que Kansas era, digamos, para mí era el favorito por... digamos que creo que la diferencia entre Patrick Mahomes y Brock Purdy, más por la experiencia, no tanto por el talento, pero que iba a estar en los head coaches. Y la verdad, Juan Carlos, no sé tú cómo viste el juego, pero es que esta vez fue totalmente, no podemos achacar así a una decisión de un coach o algo de la derrota o la victoria, ¿no? Creo que los dos fue un gran partido. Podremos ver en algunos ciertos puntos, pero ¿tú cómo viste, Juan Carlos, el partido?
¿Y qué tal? Buenas noches a todos. Sí, coincido con Enrique, aunque yo creo que el juego tuvo todas sus fases, o sea, tuvo todas las fases que debe de tener un buen juego. Al principio lo vi, sí, muy trabado, errático a los Chiefs, pero también con los aciertos de 49ers. Yo cuando vi el de campeonato de conferencia de 49ers, dije, con Pacheco los vamos a hacer pomada por el centro. Les corrieron súper bien, dije, con que les hagamos la mitad del daño que les hicieron. Y cerraron la cortina, pero en seco. Entonces yo creo que ahí Reed tuvo que empezar a cambiar su plan de juego. Pero pues ya sabemos que pues... No están ahí de gratis, son los que mejor tienen variantes y saben darle la vuelta a la tortilla. En el segundo tiempo sí creo que Chiefs aprovechó un poquito el desconcierto de 49ers. También la lesión de Greenlaw pudo haber sido la diferencia, sí lo pienso, sí, claro. Así. Estaba jugando muy bien y Warner solo le ya no pudo hacer el mismo efecto, sobre todo en las trayectorias cortas y cruzadas. Al final sí, ya fue de veras una pelea ya callejera. Sacaron el arsenal, todo lo que tenían. Por ahí yo creo que no es que a Niners le haya faltado, así como tampoco pienso que Chiefs al principio no quiso jugar, no quiso hacer, o sea, se lo doy al rival. Al final, sí, claro. Yo creo que también, o sea, la defensa de Kansas ajusta y sabe lo que tiene que hacer. Españolo ya lo demostró toda esta temporada, con el rival que sea. A ver, si por juicios sumeros fuera el asunto, a ver, Ravens le pasó encima ahí y en su casa a 49ers. Nosotros fuimos a casa de Ravens a ponerles el hasta aquí. Debería de haber sido un partido sencillo, ¿no? Para Kansas. Claro que no. O sea, cada partido se juega, cada partido tiene lo suyo. Y es así. A mí lo que me encanta este deporte es que se vuelve un juego de ajedrez. Entonces, yo en lo personal de los 3 Super Bowls que ha ganado Kansas, que me ha tocado ver, ha sido el más emocionante, el más cerrado por cómo se definió.
Sí, totalmente de acuerdo. Haciendo una acotación, soy fan de Españolo, porque la verdad es que en cada una sin tener, creo que esta ha sido la temporada en la que mejor defensa ha tenido en cuanto a talento, sí. Pero siempre ha sabido ajustar en cada uno de los juegos de playoffs y de Super Bowls en los que ha jugado, digo, quitando el juego contra los Bucks, que ahí sí prácticamente les pasaron por encima, pero a lo que ibas a decir de los 49ers, Esteban, cuando mencioné lo de los que hubo muy pocos errores en el coacheo, platícanos, porque hiciste una cara como no estoy tan de acuerdo. A ver, ¿tú qué viste en el juego?
Es que lo que dice Juan Carlos, lo que dice Quique, me parece que están en lo correcto, porque es la misma sensación que yo tuve. O sea, la verdad es que el juego fue una pelea de perros al final. Al principio había metido mano los Niners, se habían puesto mano en la mesa diciendo, pues aquí estamos. Creo que sí, la lesión de Greenlaw les afecta un poco a Fred Warner, no tanto a la defensa, afecta a Fred Warner porque lo hace amarrarse. ¿Por qué? Porque él confía en Greenlaw, no sabe jugar con el otro linebacker que era Burns, no recuerdo bien quién era, pero
sí.
Y creo que ahí él lo amarra a Fred Warner en ese, pero pudieron soportarlo. O sea, porque también dejar a los Chiefs en 3 puntos a la mitad del juego, pues se llama de trabajo, ¿no? Se llama de que la defensiva está jugando como jugó al principio de la temporada. Y aparte porque tiene los playmakers, porque tiene los jugadores y porque tiene todo. En que sí, creo que, estabas comentando que yo sí creo que hay un tema de coaching con Kyle Shanahan. ¿En qué sentido otra vez? La situación al fútbol. Como dice Juan Carlos, ¿cómo va mutando el mismo juego? Como dice Quique, ¿cómo va mutando el mismo juego? Te tienes que ir adaptando al juego al que estás jugando. No es el mismo juego que jugaste contra Ravens, no es el mismo juego que jugaste contra Lions, contra Packers y todo. Te tienes que adaptar a las circunstancias. Y eso es lo que creo que a Kyle Shanahan no le pasa. O si le pasa, ya le pasa tarde la película al cabrón. Y eso creo que es lo que decía Chino en el podcast pasado. Es el Andy Reid de los Philadelphia Eagles, que le pasaba exactamente lo mismo. Es ese Andy Reid viejo, ¿no? Bueno, y es lo mismo que le pasa a Kyle. Desafortunadamente a lo mejor no se vio tan claro, pero aquí yo creo que sí ya lo puedo yo decir así en la mesa, es su problema de él. ¿Por qué? Porque creo que hay situaciones al fútbol que tienes que ajustar y tienes que arriesgar. ¿A qué voy? Si tú estás en el último drive de tu equipo, porque nada más estás a un drive, ¿no? Tiempo extra y todo. Tienes 4th-and-4 con los jugadores que tienes. ¿Por qué no te la juegas? De todos modos, si vas a meter el gol de campo, si te meten un touch, vas a perder el juego. Eso es para mí. Yo hubiera tomado ese riesgo. ¿Estuvo bien la decisión?
Sí.
Pues, hubiera sido pero ahora, ¿tienes como el touch de Lions, pero pues, sí.
Sí, ahora.
Eso es una. Espérame, sí. La dos. Se acabó a Christian McCaffrey. Se lo acabó. Christian McCaffrey ya no podía. Ya no podía correr el balón. Lo veías en el sideline y el tipo, Christian McCaffrey, ya decía, no manches, préstenme oxígeno, cabrón, porque ya no puedo, cabrón.
Sí.
Y creo que también le faltó creatividad a la hora de ajustar, a la hora de defender y atacar. Porque el güey, cuando tenía que haber sido por corrida, el güey se aferraba a hacer pases, ¿no? McDuffie jugó un juegazo.
O sea,
los corners, McDuffie, ¿cómo se llama Smith. El otro? Smith, pero hay otro. Gibson.
McDuffie, Reed.
No, hay otro.
Reed, pero el safety. Ah, ese es Smith. Smith es el
Edwards, el 21. Y está el McDuffie que jugó un juegazo, pero había otro.
22.
Mike Edwards.
Y el 20 que es Reed.
No me acuerdo bien de su nombre.
Jalen Watson, que trae el 35.
Pero ¿qué pinche jugazo dieron los cabrones?
Ah, Leo Kennard, que es linebacker.
Ah, Leo Kennard, linebacker.
¿Qué jugazo dieron?
Él a Kittle lo traía cerca.
Sí. Pero, y Kittle se lesionó también, desafortunadamente.
Sí, sí. Ahora el tema que a final de cuentas tú, bueno, te estás quejando un poquito de Kyle Shanahan, que sí, podrías tener razón, pero ahorita le damos la bienvenida a Roberto Moro. Pues contó mucho también ese punto extra bloqueado, ¿no? Porque creo que cambia la circunstancia del juego, porque en lugar de ir por solo tres, los Chiefs para el empate, pues estaban obligados a un touchdown, y creo que eso cambia un poquito también la perspectiva del juego, ¿no, Roberto?
Sí, pero también yo creo que a lo mejor lo hubiera acabado antes, ni siquiera hubieran llegado a tiempo extra, porque igual se quedaron, terminaron tomando un gol de campo muy cerca de la anotación, o sea, hubiera cambiado a lo mejor un poco el plan, pero pues es que a final de cuentas es el hubiera, pues la verdad no existe, y digo, al menos yo, por ejemplo, lo que comentaba Esteban de cuarta y cuatro y jugártela, hubiera sido peor que te la juegas, no te sale. La realidad es que también traían, era demasiada la presión que creo que ya a esas alturas del juego traía Purdy y la ofensiva, y también que la realidad es que pues la defensiva se desgastó, ¿no? O sea, a la hora que a lo mejor debió ya de cerrar, pues fue cuando ya los agarraron cansados de tantos tres y fueras que estuvo haciendo San Francisco, y desafortunadamente pues no, para los 49ers pues ya no les alcanzó al final, pero yo creo que estuvo bien jugado. O sea, la realidad es que te terminaste muriendo y jugándotela con la realidad, con tu mejor unidad del partido, que fue la defensiva. Entonces, yo creo que no hay mucho que recriminarle. Sí coincido con Esteban que insistieron demasiado en empezar los drives con pase. O sea, digo, sí hubo por ahí un par que a lo mejor los iniciaban con acarreos de cero yardas, una yarda de Christian McCaffrey, pero creo que sí debieron de haberle dado más rotación con el Elijah Mitchell, ¿no? O sea, sí fue mucho, lo utilizaron también mucho por aire, en el juego aéreo. Entonces, sí recuerdo esa imagen que hasta salió con los dos codos ya sangrando, y así salió con cara de, güey, ya, cabrón. O sea, la verdad, la realidad es que, o sea, no había, no tuvieron otra arma. A los demás los anularon por completo, y aparte...
Pero es que justo es eso, Moro. O sea, creo que por lo que yo digo que Kyle Shanahan se equivoca, le hicieron mal coaching, porque al final no nada más es Christian McCaffrey. Llegaste a Super Bowl sin él hace 4 años. Has jugado sin él hace 3. Llegaste a la final de conferencia hace 3. Y lo tiendes, pues lo reventó. Siento que lo reventó, porque creo que tenía otras opciones. Ya
guayó, yo la verdad culparía un poquito más que no los vi, la verdad, a la línea ofensiva. O sea, sí, seguramente también fue buen trabajo de la línea defensiva de Kansas, pero no los dejaron. La verdad, estaba muy presionado Purdy. O sea, estaba corriendo mucho por su vida. Falló muchos pases, sí, mucho pase corto. Pero la realidad es que la línea ofensiva, Trent Williams, en una serie se las acabó él con 2 castigos seguidos. Entonces, creo que fue parte de un todo, ¿no? Fue parte de no nada más decir qué no hizo San Francisco. Yo lo dije en la mañana también, definitivamente el tener un jugador como Purdy en esas instancias se terminó, la verdad, restando un poquito. No fue culpa, creo, de él, pero le faltó mucho colmillo para poder tomar decisiones más rápidas, y sobre todo cuando le venían el blitz, no encontraba la forma de escaparse. Caso contrario que sucedía contra Mahomes, él, la vez que lanzaron blitz fue cuando hizo jugadas más grandes, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que a final de cuentas creo se resume en un equipo que ya tiene más tiempo junto, que está mucho mejor coachado, que tiene un muy buen quarterback. O sea, realmente no creo que te puedas sentir enojado tú como aficionado a los 49ers, porque realmente yo creo que hicieron más de lo que yo esperaba. O sea, yo sí pensaba que iba a ganar Kansas, y la verdad jamás creí que se fueran a ir casi a 2 tiempos extras.
Saludos, Quique Romo, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, pero pues es como que en tierra de ciegos, ¿no? Pues el tuerto sería rey, ¿no? También, o sea, totalmente de acuerdo. Pero bueno, hablando, creo que la diferencia.
Sí. ¿Tú puedes poner el comentario anterior de Enrique?
Sí, claro, dice ahí. Que allá dice que lo ganó la defensa de los Chiefs. Que Shanahan lo hizo bien, hizo lo que podía. Yo creo que también es una, es las circunstancias del juego, ¿no? Si tomamos en cuenta ya habían detenido a los Chiefs y viene el fumble en el regreso de patada que suman 7 puntos para los Chiefs. Y al contrario con los 49ers, iniciando la segunda mitad, la intercepción a Patrick Mahomes, que termina en 0 puntos para los 49ers, ¿no? Entonces creo que también es ese tipo de circunstancias, pues a final de cuentas fueron la diferencia, ¿no, Kike?
Sí, hubo varios detalles. Ahorita que estaba mencionando muy puntual, la lesión de Greenlow coincidió totalmente con el juego de Kelce. Kelce tuvo una recepción y una yarda, si no me falla la memoria, en la primera mitad. Se lesiona a Greenlow. Digo, eso nadie lo quiere ver. Las lesiones son, es lo que no queremos en el juego, ¿no? Digo, nos gusta la NFL y que estén todos y que estén completos y que estén sanos. De eso se trata. Y justamente es donde Kelce bota, ¿no? Las otras diferencias, los pateadores, lo que acabas de decir, los dos llegaron, es que es eso, Chiefs llega sus piezas, o sea, es respetar el talento. Moro, por cierto, aprovechando que estás aquí, si algo yo aprendí esta temporada como aficionado a la NFL, no puedo subestimar o no puedo ningunear a equipos con base a solo 4 o 5 juegos, y hablo en específico de tus Broncos, digo, es una cápsula. Hoy aprendí eso esta temporada. O sea, lo vi con los Bills, los vi con tus Broncos. Por los Broncos nadie daba un clavo, güey, por ahí a la semana 6, 7. Pero mi conclusión es de que si tienes el talento, si tienes el equipo, si tienes un coach, por muy mal que te vaya y por muy, muy mal que no funcionen las piezas, digo, ahí está la base, ¿no? Y puedes llegar enrachado. Y de eso se tratan los playoffs, de cómo llegas a diciembre. Bueno, me regreso. Los pateadores. Pues Butker está en top 3 en cuanto a kicker, en cuanto a trabajo. Los equipos especiales, o sea, todas esas piezas suman en un juego con tantos detalles como este Super Bowl que vimos. Los blitz de Spagnuolo también es otro punto. El duelo, Esteban, que decías de McDuffie contra Divo fue buenísimo. O sea, eso es lo que no vemos en la jugada y no vemos en los highlights, pero ya cuando los enfocan ellos dos. Esos detalles, fue un Super Bowl, sí, feo, pero ya trabajo defensivo y piezas de ajedrez.
Y la verdad,
fue muy bueno, cabrón.
Yo ya, como les decía al principio del programa, yo ya me metí, ya vi 2 veces el juego. Ya lo vi así de los dos, ya lo vi los 2 veces. O sea, ya lo vi 3. Quiero decir,
no trabajaste hoy.
No, güey, sí. No viste el electrolito en el inicio, güey. Güey, por favor.
No voy a trabajar. Pues metí unas chelas con mi hermano para ya estar tristeando. Ya, no, güey. Ya,
¿no? Ya tiene 3 semanas pidiendo este lunes, güey, de descanso.
Entonces, pues ya lo vi y justo por eso me refería a McDuffie, que hizo un juegazo. Dio un juegazo a McDuffie. Fue un juegazo de McDuffie. De hecho, si ustedes me preguntan, para mí el MVP era McDuffie. Antes de que pues, sucediera todo lo demás, el tiempo extra y todo. Si ustedes me decían, el MVP del juego era McDuffie. Porque le dio un juegazo a Divo. Ok, Divo se lesionó, se medio estiró, lo que sea.
Los dos manotazos.
Pero las jugadas que sacó en los momentos claves que las hizo. Eso a mí... hace que el jugador pues obviamente se lleve la fiesta, ¿no? Y creo que para mí fue clave en ese sentido. ¿Por qué me reitero a Shanahan? Y por eso, ¿por qué reitero lo que Moro dice, que a lo mejor hubiera sido peor? Porque yo también coincido con Moro. Yo también coincido con Moro que a lo mejor si hubiera sido si no hubieran metido el punto extra, si lo hubieran metido, a lo mejor lo hubieran acabado antes, y en eso estoy completamente convencido con Moro. A lo mejor lo acaban desde antes y ya no hay tiempo extra. Es muy posible porque justo habían llegado a la yarda 5. Estaban en yarda y 2, creo, si no me equivoco.
Una 4.
Y entonces, por eso,
obligado a
sí, claro, a buscarla.
6 segundos, o sea, era una jugada.
6 segundos.
Exactamente.
Pero por ejemplo, justo, ya te empataron, ok, ya está el juego ahí, ya ganaste el volado. Ya tienes el balón en las manos. Les estuviste avanzando el balón, ok, independientemente de que muchas terceras y fracción por castigos y todos te avanzaron para empatarte el juego. Está perfecto, o para meterte el último tocho. Güey, yo se me lo hubiera jugado. O sea, yo sí, güey, ya estás ahí, ya no hay mañana. Si yo hago ese primero y 10, esa cuarto y 4, güey, el juego ya se pone de mi lado, ya no se pone del lado de los Chiefs. Ya no tengo nada que perder, ya no tengo absolutamente nada que perder, es todo nada, es all-in. Y cuando te pones all-in en esos modos con los jugadores que tienes, pues, ¿por qué no lo vas a hacer,
cabrón? Porque okay, no estuviste ejecutando toda la segunda mitad.
Pero ahí lo tienes. No, o sea, no estuviste ejecutando la segunda mitad, pero ya lo tienes ahí. Ya tienes el escenario para poderlo intentar. Ok, sí, no estuviste ejecutando durante dos cuartos. Cuarto y medio. Okay. Pero ya tuviste la oportunidad, ya el volado ya te entregó la oportunidad, ya el equipo ya te entregó la oportunidad para jugártelo en un cuarto y cuarto en su cancha.
Pero es que eso, por ejemplo, ya lo vimos con Detroit. O sea, me refiero al tema de que es muy fácil de hablar ya que pasó, ¿no? Si hubieran. Sí. Ejemplo, si ahorita metes el gol de campo y al final los detienen, ganan el juego y dirían, no, exacto, gran decisión no jugársela en cuarta.
Pero es que también el tema
son circunstancias también, del juego, claro.
Circunstancias, pero también en ese sentido, tú no te estaban dando las jugadas en cuarto y medio, pero tampoco los estabas deteniendo.
Sí, totalmente. Eso es posible.
Pero por lo menos te dabas la opción de que si iban por el gol de campo, lograbas pararlos, que no terminara como terminó el juego, te volvía a dar el balón a ti y ahí podías volver a ganar con una patada. O sea, realmente no estabas obligado. No, el juego no te dictaba que hicieras eso.
O sea, yo te lo digo desde el del modo fan, o sea, no lo estoy diciendo.
No, claro, no, sí.
Del pues, modo
claro,
fan, del modo, o sea, del modo lo hizo bien y lo tenía que hacer así como lo hizo. Pero al final sí creo que Kyle Shanahan volvió a cometer sus mismos pecados de siempre. Pasó cuando no tenía que pasar, corrió cuando no tenía que correr, no corrió cuando lo debería de haber corrido. Eso es lo que yo creo que le pasó a Kachana.
Puede ser. Ahora, me da mucho gusto que llevamos casi media hora de episodio y no hablamos de arbitraje. O sea, realmente este partido no influyó en nada. No se tuvo que hablar de que las cebras se beneficiaron a uno u otro. La verdad es que fue un muy buen partido, muy bien jugado, la verdad. Y bueno, ya ahorita vamos para el final. ¿Qué opinas tú? Juan Carlos,
casi quiere
del tema que salió apenas hoy, de que muchos jugadores de los 49ers no se sabían la regla del tiempo extra de que tenían dos posiciones cada quien, una posición cada quien.
Digo, eso sí se me hace increíble, cómo no sabían que había dos posesiones. O sea, eso lo dijeron y se sabía que en playoff así era y que la habían cambiado precisamente por el partido de Chiefs contra Bills, donde ya no tuvo oportunidad Allen, el de los 13 segundos.
Sí.
Pero lo que sí nos sorprendió a varios, y de hecho en la mañana, porque yo siempre pensé, dije, qué huevos de Andy Reid, porque falta, se dejó acabar el reloj en tiempo extra y quedaban 9 segundos cuando sacó la última con Hartman, sin parar, sin pedir, y yo, pues es primero y gol, y este güey la dejó ir. Yo lo que pensé, dije, no quiso que se movieran los Niners, o sea, no les dio ni chance de ajustar y se jugó todas las canicas ahí, dije, mis respetos. Lo que supe después es que, o sea, ya sabía que tenía una posesión cada quien, independientemente si era de 7 o de 3, cada uno tiene chance de una posesión. Si al final de esa posesión siguen empatados, pues entonces continúa ahora sin muerte súbita. El primero que anote, bye.
Exactamente, el tema de que si se les acababa el reloj, que hubieran quedado, si hubieran perdido, no,
segundo,
porque no seguían teniendo la posesión, entonces...
No se acababa, güey.
No,
porque seguían teniendo la posesión, o sea, el juego seguía, cambiaban de lado.
La nueva regla es
que seguía, exactamente, güey. Tenía que terminar la posesión.
Yo pensé que Andy Reid lo hacía por eso, pero obviamente alguien ya le tenía estudiadísimo lo que iba a pasar y no. Si llega a cero, simplemente se empieza el otro cuarto, o sea, empieza el
tiempo
fuera, solito te lo va a dar ahí el cambio de cancha, ¿verdad? Entonces, no creo que el tema pase tanto por ahí, sobre todo por la jugada con la que les ganan. Y eso es a donde quiero ir, Esteban. No creo que Shanahan haya hecho tan mal las cosas o que no sí, haya aprendido. Lo que sí creo yo que pasó, y de veras me gusta mucho hablar de esto porque a veces piensan que son enchiladas, lo que hacen año con año Andy Reid, Spagnuolo, y ponle a McNagy, y ponle a Bienem, y ponle a Doug Peterson, es ir aprendiendo de las fallas que son una tras otra. Entonces, Shanahan mejoró muchísimo del otro Super Bowl a este, pero Andy Reid y Spagnuolo no se quedaron atascados. Algo que hacen los Chiefs, y yo lo veo ya año con año, se guardan el playbook chingón para los momentos importantes. Tú los puedes ver que a veces es una lágrima que no definen en zona roja. Y te desesperas como fan. Tú quieres ver a Mahomes anotando 5 o 6 tochos y haciéndole los grandes números. Pero se guardan las grandes jugadas para esos momentos. Eso sí lo hacen. Spagnuolo, tengo discusiones con amigos que si el blitz, que no blitz, no. O sea, el blitz no es como en el Madden que lo avientas las veces que quieras y te va a funcionar o no funcionar porque no se cansan los jugadores. Acá tienes de veras una que administrar muchísimo. En el partido de Bills contra Chiefs, de el de divisional, donde fueron los 13 segundos. Ajá. No, el de hace 2 años.
Sí, en el que ganaron los Chiefs con 3 segundos, sí.
Bueno, el de 3 segundos.
Sí, el de los 13 segundos.
Hace 2 años.
Chris Jones estaba bramando con oxígeno, así como lo dices de McCaffrey. Estaba bramando, no podía más. Entonces tenías a tu defensa fundida completamente. Aprendieron de eso. Se administraron en el juego de ayer. Porque si algo se vio es que la defensa de Chiefs estaba más completa que la de Niners. Y no nomás por las lesiones. O sea, se veía más entera, con capacidad de parar. La jugada clave que mencionas, sí, para mí también... pudo haber sido o no, todos somos los mejores coaches el lunes, así se dice. Pero era 3rd and 4. Estaba corriendo el reloj hacia la pausa de los 2 minutos. Yo digo, es que Chiefs ya tiene que pedir el tiempo para hacerle sentir a Niners que o define ahorita o ya no va a poder. Y la dejaron correr. Se va, hace la formación Niners y también la hace Kansas. Entonces, se leen los dos perfectamente. Van y eligen las jugadas. Regresamos de la pausa de los 2 minutos. Le acabo de ver, o sea, es una maravilla lo que hace Spagnuolo. Esconde a McDuffie por detrás de este Chris Jones, creo que era el que estaba de ese lado. Sí. Y Chris Jones ataca abierto, de manera que los otros dos que estaban al centro de Niners tuvieron que parar ahí para darle chance a Purdy. ¿Por qué? Porque no tenías a McCaffrey libre. Y entra completamente solo, porque su asignación, que creo que era Yuk, la tomó el 26. Fue una maravilla. No fueron ni 2 segundos. O sea, ok. ¿Qué haces? Te la juegas en 4th and 4 con el partido empatado, como tú dices. Estás en la yarda 45 de Kansas, ¿en cuál está? No, estaban ya en la 30 y tantos.
Estaban más cerca. Sí, estaban más cerca.
Porque el gol de campo fue como de 47 yardas, ¿no?
Más de 50.
Sí, ¿verdad? Entonces, algo así.
Fue de 50.
Sí, de 50 yardas, de hecho. Entonces, estaban en la 37.
¿Tú me estás diciendo del gol de campo del 19-16, ¿estás de acuerdo?
Sí, el 19-16.
En eso yo no tengo pedo.
Con menos de 2 minutos. Ahora.
Sí, estás hablando del tiempo extra tú, Esteban.
Lo que voy a decir del cucheo es que era un volado, jugársela o no. ¿Por qué? Porque también el gol de campo lo pudo haber fallado y ahí dices, peor aún, qué bruto. Va, lo mete y dices, te pones adelante, como sea, te pones adelante. Y aunque sí le dejas la puerta abierta a los Chiefs, tienes que confiar que tu defensa lo va a hacer.
Ya, sí, aparte en ese momento.
Los argumentos que tenía en ese momento Shanahan, para mí, McCaffrey molido. ¿Cómo se llama este?
Divo Samuel.
Divo Samuel lesionado. Kittle también a medias tintas. O sea, tu ofensiva no te iba a dar tanto.
Quiero tocado.
A lo mejor puedes confiar en ellos. La defensiva ya te mostró que puede hacer lo que se puede hacer. Otra cosa que son involuntarias y es coacheo. Kansas, de veras nos aburrimos de ver cómo el muff que tuvieron ustedes ayer lo tuvimos 3 veces, o sea, con nuestros regresadores de patadas. O sea, involuntariamente ensayamos esas situaciones. La defensa entra pensando otra vez aquí a recuperar la bola o a parar, sí. Porque son cosas que ya no los desconcentran, porque ya la regaron tantas veces en eso que van y lo reparan. Entonces, yo pienso que ahí sí le pegó mucho a Niners. De hecho, cuando vi esa jugada, dije, ahorita tienes que ir a touchdown, la primera jugada. Tiene que ser una daga. ¿Por qué? Porque es ahí donde no es ni tanto el cocheo. Juegas con los sentimientos de los jugadores. O sea, y con quién les anotamos, además, con Valdés Scantling, el cabrón que tiró 2 pases de game, o sea, que ibas a ganar ya, sí, con esos en durante temporada regular. Esas situaciones, por mejor cocheo que tengas, es a la hora de ejecutar. Y me queda muy claro que, por más que Shanahan las previó, ya tenía algo preparado Spagnuolo y tanto Andy Reid para cuando el momento fuerte del partido se presentara. Ahí creo que es donde Shanahan falta madurar. No que la haya cagado, le falta madurar.
Eso es justo porque creo que porque creo que uh-huh. cometió el error. Porque ya conoce Spagnuolo, no es la primera vez que se lo enfrenta. Le ha planchado el traje 2-3 veces. Shanahan en algunos cuartos le ha planchado el traje a Spagnuolo. En el Super Bowl anterior ya se lo había planchado, a mitad de este Super Bowl te lo estaba planchando. Y todo, ¿a qué voy? Ok, si tienes a tus jugadores medio rotos, si no están, los tienes medio fundidos y todo, lo que me desespera un poco de Shanahan, que toda la genialidad que tiene, porque por eso tiene a los Niners donde los tiene, lleva 4 finales de conferencia, 2 Super Bowls, perdidos, como sea, también eso habla de que es un genio, ¿no? También habla de que también es un tipo que es un buen coach.
Nuevo, ¿no? Y sus, claro, coordinadores también salen a equipos.
No deja de ser un chingón. No deja de ser un chingón y está bien. El tema es, ok, tú lo acabas de decir perfectamente bien, Juan Carlos. Te adaptas, evolucionas, cambias, aprendes. ¿Qué hizo Spagnuolo? Aprendió, convivió, cambió. Lo que dices de McDuffie, ¿no? Lo puso atrás de Chris Jones, que eso también yo lo vi. Y lo sorprendieron muchos blitz a este Brock Purdy sabiendo que lo novato que es. Y le pesó, porque también eso hizo que Brock Purdy tirara unos malos pases en algunos momentos. No causaron ningún estrago, está bien. Pero ahí te va. Si ya les interceptaste, los tienes en la lona, o sea, los tienes dominados. Porque nada más les dejaste meter 3 puntos a la mitad del Super Bowl. Les interceptas y aparte les haces un fumble y de esas 2 no les metes ni siquiera 6 puntos.
Sí, ¿quién, claro,
está mal? O sea, está bien Spagnuolo, pero ¿quién está más? Porque, o sea, una te la compro. Uno te compro que no le pudiste regresar de menos 3 puntos del turnover que conseguiste. Uh-huh. Pero el segundo, de menos le saco 3, ¿no? Porque ya aprendí. Ya aprendí del turner anterior, ya aprendí que no va a estar fácil.
Yo lo veo más en la intercepción, porque los 2 fumbles fueron casi en la misma zona del campo, tanto el de Niners, sí, como el de Chiefs, y era recorrer todo el campo, era básicamente otra posesión. La intercepción.
La intercepción y el otro fumble, que ustedes convirtieron en 7.
El muff, sí.
Pero al final, o sea, sí, estoy de acuerdo que a lo mejor los turnovers estaban de lado a lado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy de acuerdo. Pero al final son turnovers y son situaciones de fútbol que van a favor del equipo. Y que, claro, no las puedas aprovechar.
Sí, pero también son situaciones en las que, como tú dices, no se la jugaron, tiraron el gol de campo y a final de cuentas, por ejemplo, tuvieron 1/4 y 1, que es ahí donde sí estoy de acuerdo con Quique y con Juan Carlos, que pues lo sorprendieron con esa jugada, porque supongo que esperaban ahí una jugada con Pacheco para ganar esa media yarda que tenían en cuarta ya en el tiempo extra.
Es que
y mandan una corrida con Patrick Mahomes, fue una gran jugada, la verdad.
Fue una optativa, porque está
sí, exactamente, está diseñada, porque lo está viendo.
Estaba diseñada para ir con Kelce o hacerla personal, Mahomes. Él tiene que hacer esa lectura.
Sí.
O sea, y es eso. Yo, a mí me impresiona Andy Reid cuando saca esas jugadas donde son una, dos y tres opciones que las tiene súper ensayadas, que son para ese tipo de momentos. O sea, tú nos puedes ver en la temporada en cuarta y una, cuarta y dos, yendo por ellas, corriendo por el centro y sin lograrlas. Bueno, inclusive lo hizo contra Ravens el juego pasado, que hasta pudo haber retado esa. Y ahí va otra vez por el centro. Pero ¿en dónde sí sacó la de la chistera? La que nunca le habían visto, esa personal. O sea, solamente claro, cuando se acababa el juego final, que era el Super Bowl, ahí la sacó.
Definitivamente. Entonces, definitivamente fue un juegazo. Y bueno, vamos, antes ya de terminar, sí quiero platicar nada más, puntualizar, porque para ver el tema de Travis Kelce y Andy Reid, ese altercado. Roberto, ¿tú cómo lo viste? Yo tengo mi opinión, pero ¿tú cómo viste ese altercado? ¿Estuvo bien? Porque muchos ahorita están matando a Travis Kelce, que es, no, es que lo van a, lo deberían de haber expulsado del juego él mismo, ahí corrido de ahí, darle su liquidación y todo, y de una vez. Roberto, ¿tú qué opinas?
Mira, yo no creo que sea para tanto. A final de cuentas es parte del juego. En lo que coincido en la crítica, pero a final de cuentas la realidad es que cada quien sabe cómo lleva su locker, es en tal vez en haber llegado al contacto. A lo mejor ahí sí te puedo decir que se le pasó poquito la mano, pero es parte de la intensidad que hay en un partido y que tú como coach es lo que mínimo esperas, yo creo, de tus jugadores importantes, ¿no? Porque ¿qué decíamos, por ejemplo, de Lamar Jackson en la final contra Kansas? Que pecho frío, estaba sentado, impávido, sin, como que no le corría la sangre por las venas. Y acá que, o sea, digo, realmente también, de entrada tendrías que saber qué le está reclamando. Porque a lo mejor, sí, uno puede deducir y decir, es que como no le han pasado el balón, porque yo eso fue lo que empecé a escuchar, como no le han dado el balón, está reclamando que por qué no se la pasaron. O sea, te sacas conclusiones. A lo mejor fue y le recriminó alguna otra cosa, algo que vio en la jugada, algo que vio en la serie, o algo que ve que no estaba haciendo Kansas, porque Kansas no estaba moviendo el balón. Entonces, creo que lo dijo Quique, o sea, es como también Andy Reid a lo mejor lo ve y ay, como el abuelito, pero pues varias veces le ha dicho son of a bitch en su cara, o sea, vaya, en las bancas se mentan la madre como no tenemos una idea. Entonces, sí, se ve mal que el coach en teoría es como la máxima autoridad y no él sí te puede decir, pero tú en teoría no le puedes decir. Pero de tus jugadores clave, lo mínimo que esperas es pues que a lo mejor te sacuda, ¿no? Que igual, insisto, el contacto estuvo mal y a lo mejor se vio como de más, pero pues también pudo haber sido como una llamada de atención de algo que estás viendo y pues realmente, o sea, no te estás jugando un partido cualquiera. Entonces, yo sí creo que se saca mucho de contexto, aunque sí creo que estuvo un poquito de más, pero no es para hacerle la crítica y que es un patán y que ve nada más. Digo, a mí en lo personal, y Quique lo sabe, no les puedo, a mí realmente no me cae muy bien, se me hace muy payaso, pero en esta situación en particular, pues, digo, estás en el partido más importante, no creo que sea para tarde.
Sí, dice Santiago Medina, saludos. Recuerden que Andy también chocó a Kelce cuando azotó el casco y que tiene esa confianza de hacerse reaccionar. Yo creo que sí, en ese tema no debería de haber tema, ¿no? Pero ya hubo sí también gente que cómo le va a ir a Taylor Swift. Si así reacciona con un viejito y
son las Swift, amiga,
y luego por ejemplo leí al payaso de Antonio Brown de ay, a mí me hubieran sacado la liga por eso, vato, tú te largaste.
No mames,
eso
es la casa de la liga desde antes,
o sea,
no hay quien lo dice.
También Lalo Varela está haciendo muchas olas con eso.
Digo, su
dos tweets sí. A eso hoy y nada de Super Bowl.
O sea, no, pero es que lo que dice Moro se saca mucho de contexto esa situación. Porque el hecho del contacto físico creo que fue sin querer. porque se como que se medio tropieza, porque yo no creo que lo haya empujado o lo haya aventado con intención, simplemente creo que chocaron los pies y por eso se vio como que se lo hubiera empujado, pero yo en ningún momento vi que realmente lo que hizo fue gritarle, decirle, oye, coach, ¿qué tranza? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando mal? ¿Qué onda? Pero sí, la gente sí se saca de onda con el contexto y sí lo sacan, sí lo desorbitan. Y para mí, lo que hizo Moro tiene razón. Tiene todo el derecho el Kelce de decirle a su coach qué estamos haciendo. Porque están jugando mal, aparte.
No, y aparte hubo mucha gente en redes sociales, digo, me extrañó, porque normalmente ahorita el hate está con todo, pero sí defendiendo a Kelce. Decían, a ver, ¿no han visto cuando Brady avienta tabletas, cuando se peleó con McDaniel? Y tantos que se gritan y ahí sí, se mentan y se ve clarísimo que están enojados y están fuera de sí. Y le hacen de jamón por este pate que simplemente está tan metido en su onda, pues, de sea de querer ser MVP o no sé qué quería hacer el Kelce. Digo, para mí, yo en mi mundo imaginario, donde no me quiero meter en tanto rollo, yo digo, voy a gritarle, muy bien, coach, así se hacen las llamadas, carajo, porque fue después del pase de 56 yardas. Sí, sí,
sí. No, yo para mí fue el que le dijo, vino desde Japón a verme y llevo una yarda, cabrón.
Llevo una yarda.
No sabes cuántos contaminantes hizo. Bueno, contaminó el jet privado de Taylor. Y...
Oye, el otro meme que le dice, te dije que ese cabrón no iba a poner nada para la cheve.
Qué buena hipótesis, moro, ¿eh? Eso sí te la compro, eso sí estuvo chido, eso estuvo bueno.
Sí, pero bueno, ya para finalizar, pues queda totalmente una felicitación para Juan Carlos y para Enrique por el triunfo. Esperemos, digo, hace mucho que no veo a mi equipo en eso, pero se debe sentir chido, ¿no? Por lo menos llegar también. así que también te entiendo, mi querido Esteban. Roberto, pues ya tiene rato, pero un poco menos, o sea, nomás como 8 años. No es tanto, pero pues si tú sufres, Moro, pues imagínate, yo ya estoy muerto por dentro en este tema.
No, Moro sufre más porque cuando él volteó nomás teníamos un Super Bowl y ahora tenemos 4 días. No,
pues así pasa. Es,
así que...
Dinastía, que ya antes de...
Entonces, oye, Chicho, ya para finalizar, no sé si quieran nada Chicho, más...
Pregunta,
dime.
¿Cómo te caería Baker Mayfield a tus Dallas Cowboys? ¿Lo tomabas?
No, pues de eso mejor a Dak Prescott, güey, mejor me quedo con Dak Prescott.
Sí, no.
O sea, güey.
Bueno, a ver, Chicho, ¿te quedas con Brock Purdy o te quedas con Dak Prescott?
No, yo ahorita con Dak.
No, por Dak.
Pero, güey, tranquilo, no estamos hablando de los Cowboys, estamos hablando de ustedes, güey. Eso ya no, lo vamos a dejar para la siguiente semana.
Estamos hablando de la NFL, güey.
No, pero es que salí para cargar un poquito de fila, me perdí como la onda de que habían, le habías preguntado algo de Purdy o algo.
No, de hecho no. La verdad es que todos, para mí este partido lo demuestra que claro, es todavía se le ven a ciertos aspectos de novato como eso, las reacciones al blitz, pero la verdad es que yo creo que demostró que es un muy buen quarterback y que claro, la verdad es que con un que tiene mucha carrera por delante y que no es solo un quarterback del montón y es gracias al sistema. Yo creo que, demostró en estos playoffs que sí tiene con qué.
No, sí tiene claro, sangre en las venas. Este güey sí tiene sangre en las venas. Este güey sí.
Yo si fuera Cowboy sí cambiaría por tipo.
Ya déjalo. Ya dejen la sombra. Uy, aquí también otro necesita quarterback y a él no le dicen nada al Roberto.
No, pero yo estoy muerto.
Es nuestra división. Nada, güey. Me parece, no.
Oye, Kike, Juan Carlos, les voy a hacer una pregunta. Así de pronto. Sabemos que ya es una dinastía los Chiefs. Perdieran o ganaran, ya sabemos que lo son. No, lo que han hecho está muy cabrón. No se había visto. El back-to-back siempre es muy difícil. Si ganar uno está cabrón, ganar dos seguidos está todavía más cabrón. Mi pregunta va en ese sentido, porque a mí no me ha tocado más que a ver a los Patriotas hacer back-to-back, ¿no? Y a los Cowboys, por cierto, a los Cowboys y a los Patriotas. Ahí mi pregunta va...
Y Denver.
¿Qué top en historia ya es Mahomes? O sea, ya tiene carrera de Hall of Famer. O sea, pues yo en la historia del NFL, pues obviamente no vi a Johnny United, yo no vi a creo que nadie los vio.
Sí, claro.
¿No? O sea, pero sabemos
Paco
que
Rant,
está, Tom Brady, está Tom Brady, está Joe Montana, está Johnny United, ¿no? A mí, por ejemplo, me dio mucha risa porque el que les entrega el trofeo fue John Elway. John Elway, cabrón. Entonces se me hizo como, dije, no puede ser posible, ¿no? O sea, esto es así como, o sea, que tarda más, ¿no? Para mí todavía John Elway sigue siendo mejor en el top, ¿no? No, a lo mejor no en Super Bowls y todo, pero creo que John Elway con lo que tuvo, con lo que hizo, con lo que llegó a jugar y todo.
La carrera más larga.
Creo que todavía John Elway está por un escaloncito arriba de Patrick Mahomes. ¿Ustedes cómo lo tienen?
No, para mí ya es abajo de Montana. Brady, okay. Montana y Mahomes.
Ok.
Para ti, mi colega. Bueno.
Pues es que yo no, si tengo que darte una respuesta, me quedo con lo que dijo acá Juan Carlos, es Brady. Digo, nos guste o no nos gustan los Pats, nos gusta lo que ha hecho Brady, cómo lo hizo, de dónde lo hizo, es una historia de película. Ahí empatado con Montana, yo pondría a Peyton Manning. Peyton Manning yo sí lo vi y dije, qué bárbaro, es pues, un cerebro, güey, es el quarterback con IQ más alto que he visto. Por espectáculo.
Difiero de IQ. IQ difiero. De talento, sí.
Ah, y a eso iba, güey. Yo el quarterback antes de Mahomes que vi, dije, este es el mejor quarterback.
Pues, nos vamos, Joshua Dobbs.
Pero sí.
En la NASA.
Yo el quarterback que veía decía, este güey, o sea, no hay nadie el que haya jugado como él jugando el balón. Para mí, en su prime, Aaron Rodgers, era buen espectáculo. Mal llevado, otra carrera, lo que tiene acá, digo, ya es otra historia.
Pero Mahomes y Aaron Rodgers.
Segundo, tercer escalón, pongo a Mahomes. Es que no, es intrascendente, güey, está de más. O sea, primero, segundo, tercero.
Ahorita nomás para darle la dimensión. Su peor temporada, saliendo a buscar los playoffs fuera del Arrowhead, sale bicampeón de la liga y todavía dice que él no ha terminado, o sea, con hambre, y digo, o sea, a veces nos cuesta ver que si son humildes o no, pero la mentalidad ganadora de Patrick es para mí, o sea, y no porque sea mi coreback y lo vea con ojos así, se ve en los juegos y pienso que, o sea, comparando con Peyton Manning, que lo llegamos a ver en juegos, bueno, lo tuvimos de rival de conferencia y hubo un juego que íbamos 33-0 y lo sacaron a medio tiempo porque ya ni para arriesgarlo. Ese tipo de cosas no las veo en Mahomes. A mí me enseñó Mahomes quién era en el Super Bowl contra Bucaneros. O sea, no importaba que faltaran 5 minutos y que estaba imposible ya, aunque fuera Mahomes, contra la defensa que estaban. El señor tiró el pase más espectacular que he visto yo en la NFL, y era pase de touchdown, si no es porque lo suelta Darrell Williams. Pero para mí es eso. O sea, y todavía está en activo y todavía le falta. Entonces,
por eso digo que Peyton Manning no está ni siquiera en el top 10 de la historia.
No, hombre, no, Esteban, ¿de qué estás hablando, güey? Bueno, Esteban,
eso mío,
cabrón, parece que empezaste a ver la NFL ayer.
Oye, digo, a ver, Buro, me vas
digo, a decir. No, vato, a ver, yo respeto mucho, y digo, la verdad es que sí, yo Mahomes, aunque lo tenga ahí, sea mi pesadilla cada temporada y todo lo que quieras, pues claro que hay que ponerlo en su justa dimensión, digo, en logros al menos, pues sí, es un top 3, es un top 5, pero estás hablando de un cuate que de entrada físicamente no es ni siquiera comparable lo que tenía Peyton Manning o un Tom Brady con lo que tiene Patrick Mahomes, que muchas veces, y no estoy demeritando para nada la calidad que tiene, le ha salvado en muchas ocasiones.
Sí.
Los pases que llega a lanzar con la izquierda, y, o sea, ese tipo de cosas no lo ibas a ver de ese otro tipo de quarterbacks. Pero lo que dicen, el IQ que tenía para leerte las defensivas y que él mismo era un coach dentro de la cancha. Ok, no le dio por lo que tú quieras porque le tocó Tom Brady, y qué es lo que hablábamos hoy en la mañana. Desafortunadamente le tocó tener un Tom Brady y no poder llegar a muchos Super Bowls. Llegó a tres y ganó dos. Entonces, digo, también no está nada despreciable.
Y a Belichick.
No, pero espérame.
No.
O sea, pero a ver. Pero ganó el segundo con una intercepción.
Ganó el segundo. Sí, pero.
Pero lo ganó con una intercepción, ni siquiera me pasa de la actuación.
¿Y eso qué tiene que ver?
Pues, sí, pero lo ganó. Yo
te puedo decir de ahora el de Mahomes que, ok, lo terminó cerrando, pero la realidad es que lo ganó más por su defensiva. Porque si la defensiva no hubiera parado, a lo mejor no les hubiera alcanzado. Entonces, eso es circunstancial. La realidad es... Simple y sencillamente, en el Super Bowl que nos arrasó Seahawks, ha sido la mejor temporada de un quarterback a nivel estadístico. No han podido romper ese récord. Y a final de cuentas es un quarterback que no tenía movilidad. Entonces, el IQ que tenía en la cancha, yo creo que poco se le podrán comparar, ni siquiera, la verdad, y digo, a lo mejor es una blasfemia, pero yo ni siquiera pondría a Tom Brady arriba de él. Tenía otras habilidades.
Exactamente.
Pero es que justo estoy diciendo lo que no tiene. ¿Quién pones arriba?
No tiene Q, Tom Brady.
No, yo creo que sí.
Bueno, dime nueve.
La Chicho bien desesperada.
Yo sí creo que Tom Brady, digo, de que Tom Brady, bueno, podemos ponerlo arriba, pero si hablamos exclusivo de talento, creo que es muy subjetivo todo esto, porque hablamos de talento, pues Dan Marino nomás llegó a otro, y para mí es de los mejores en talento. Pero Peyton Manning, para mí, yo sí también lo tengo en top 5 en cuanto...
O sea, dime nueve que estén arriba de él.
Joe Flacco va a decir ahorita. Ah, no mames.
No, tengo nueve, pero hay nueve muchos.
Pero bueno, eso lo vamos a dejar en off-season. Tenemos mucho para que platicar. Sí. No lo gasten ahorita. Vamos a tener tres meses
con
pocas noticias. Pero ¿sabes qué es lo que más me importa? Sí, no, pero ya. O sea, todavía.
Que no te arda porque ganó con una intercepción su Super Bowl, segundo Super Bowl.
No, por eso yo adoro a Von Miller, güey. Ganó la. Esa temporada la ganó la defensiva.
Simplemente, por eso no es un top 10.
Por eso fue el MVP, Von Miller.
Esa temporada la ganó la defensiva.
Sí, totalmente. Mamá. Y ya aparte, pero ya tenía problemas de espalda y todo. Pues ya le dolía la cabeza, güey, pinche dolorón.
No mames.
O sea, sí. Pero bueno, eso ya lo dejamos para después. Para terminar, y ahora sí, para terminar, nada más, en un resumen pequeño, una frase. Quique, yo sé que eso pues, a nosotros también nos importa poco, pero ¿qué te pareció el show de medio tiempo de Usher?
No lo vi, güey. No lo vi.
Perfecto, esa es la frase y ya está. Juan Carlos.
X, nomás puedo decir. O sea, tampoco lo voy a criticar, pero no es de mis favoritos Usher, entonces por eso... No puedo opinar, que muy padre, ahora sí le vieron las rolas que uno quería, ¿no?
Gran actuación como Sugar Ray Leonard en la de Manos de Piedra, vean la película, está chida. Esteban.
Innecesario.
Bueno, ¿y tú, Roberto?
A mí sí me gustó, medio nostalgia.
A mí, en resumen, sí me gustó, pero no mames, cómo suda, güey. Bueno,
no, eso sí, ¿eh? Sí.
No, le hizo el homenaje a Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué?
Se ve que el güey llevaba como 2 años sabáticos. O sea,
oigan, pero una cosa, no sé si les pareció que ese güey parece que no envejece el cabrón.
No, güey, pues
así
ya
son los negros. Los negros se más lentos.
No lo quería decir así, güey, porque suena un poco...
O sea, que Morgan Freeman ya estaba así, ¿o qué?
Pero... Sí, ¿no has visto los memes de Morgan Freeman de niño ya con arrugas y así? Sí. Pero bueno, entonces...
Vientos, mala.
Si ya pongan a Metallica en el medio tiempo.
No va a pasar, no va a pasar.
Pero bueno, señores... un placer estar con ustedes en este episodio, en esta temporada. Esperen, vamos a estar activos todavía en el off-season, pero pues por lo pronto cerramos con broche de oro esta temporada 2023 con este Super Bowl 58. La NFL vi aquí y nos vemos en la siguiente emisión.
Felicidades, Quique.
Cudos a tu equipo, mi buen Esteban.
Abrazo, igualmente, Esteban.
Ánimo.
Ya será, en otro año.
La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.